Buenas tardes, hermanos. Que la paz y la gracia esté con todos ustedes. Bueno, vamos a continuar lo que ya ha pasado dos domingos anteriores. Estábamos estudiando referente a la carta de Gálatas. Nos hemos quedado en el capítulo 6, el verso 1. No hemos podido avanzar más de eso, pero la palabra de Dios es maravillosa, porque al ir releyendo o rebuscando, se podría también decir, uno va encontrando más cosas que añadirle, porque hay, la palabra de Dios es inmensa. O sea, cuando uno va entrando, profundizando, cada vez va encontrando más cosas y más, y se abre, no sé, tal vez es poco lo que digo, más grande que un mar. O sea, se va abriendo muchas cosas cuando uno va buscando y escudriñando la palabra. Bueno, voy a dar lectura. Espero, tengo que acabar hoy día. Voy a leer los 5 versículos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por estar acá, Señor, porque soy merecedor de estar en este lugar, Señor. Al leer estos versículos me doy de cuenta que si no fuera por tu gracia, Señor, no estuviera aquí parado. Y ninguno de nosotros también estuviera en este lugar adorándote y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor. Vemos siempre tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Siempre vemos, Señor, que cuando nosotros somos infieles, Señor, tú siempre permaneces fiel, Señor. Muchas gracias, Señor. Y ahora, Señor, quiero que sea tu Espíritu el que hable mediante mi persona, Señor, para poder edificarnos, Señor, mutuamente, Señor, y poder todo guardarlo en el corazón y en la mente. Pero que no sea un conocimiento vano, Señor, sino que sea un conocimiento práctico, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Haces milagros en cualquiera uno de nosotros, Señor. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Señor. Amén. Bueno, como ya hemos visto en el primer versículo, hemos visto que había dos tipos de creyentes. Habían unos que eran espirituales y los otros que eran carnales. Y también hemos visto que también se refería a la restauración. No sé si se acuerdan. Hemos puesto un ejemplo de una parte de un miembro que se había dislocado. Entonces nuestro trabajo como hermanos era, por ejemplo, era restaurar esa dislocación y poner bien ese brazo. Bueno, en este aspecto, cuando veíamos en el versículo 1, cuando dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto significa que es al contrario de la violencia o la ira vehemente. O sea, sería con humildad y con delicadeza. Y podemos ver un ejemplo en la Biblia, como Josué. Vemos cómo actuó cuando uno de sus, se podría decir, de sus guerreros, hizo algo que él había dicho que no debería hacer, que Jehová había dicho que no deberían hacer. Pero la actitud de José me impresiona, porque vemos cómo él actúa después de esa desobediencia. No sé si eso podemos ver en Josué, por favor, en el capítulo 7. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 18, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Esa era la advertencia que Jehová había hecho. Pero aquí vemos que Acán desobedeció. Y en el capítulo 7, vemos en el verso 19, dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué y diciendo: verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él aquí vemos que reconoce, pero en el verso 19 vemos cuál es la actitud de Josué hacia Acán. Le dice: hijo mío. O sea, nosotros debemos tener este ejemplo, y también vemos varios ejemplos de Jesús, cómo Él actúa. Cuando ve a una persona que está en pecado, Él va, y aquí vemos que Josué va y le dice: hijo mío. ¿Cuántos de nosotros, a veces, cuando vemos el pecado que ha sido visto por nosotros, que un hermano lo está haciendo, a veces nosotros podemos actuar, como hemos dado el ejemplo anterior, una característica, digamos, de una persona carnal es que actúa sin amor? O sea, va directamente a destrozarlo. No va con esta actitud, por ejemplo, de José, que dice: hijo mío. Entonces, esto es bien importante. Nosotros debemos restaurar al hermano, pero debemos hablar con el hermano para percibir y mostrar su situación en que está él. Porque si nosotros hemos visto y no hacemos nada, somos partícipes de ese mismo pecado, porque no estamos haciendo nada. Y no mostramos el amor que hay, que Cristo ya nos ha dado, que Cristo nos enseña cómo debemos hacerlo. Y tenemos ese amor en cada uno de nosotros. Pero nosotros, a veces yo he actuado, como les he contado anteriormente, con ira, o tal vez para ir a destrozar a una persona. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy bueno de Acán, como él, por ejemplo, de cómo Josué actúa con Acán. Pero continuando más esto, nosotros debemos hablar con el hermano, debemos hablar con él, debemos conversar con él a solas. Le vamos a mostrar en qué situación esa persona está, pero a la vez nosotros, al saber eso, no debemos divulgar esa falta. No debemos divulgarla y debemos evitar el escándalo para de una mala acción y velar la fama del hermano, porque nosotros, al revelar eso, en vez de ayudarlo, nosotros lo podemos totalmente perder. O sea, y sería muy importante, digamos, ver qué nosotros debemos hacer: es hablar con el hermano a solas y hacerle notar con la palabra cuál ha sido su error de esa persona, con todo, como hemos visto, con el espíritu de mansedumbre, con toda humildad y delicadeza. Entonces, esta forma de proceder es una señal de una conducta que es guiada por la del Espíritu Santo. Porque la otra que hemos visto, la que va agresivamente, esa no está guiada por el Espíritu Santo. Esa es la que está, se puede decir, como hemos dicho la anterior también, está siendo casi igual al carácter de un fariseo. Entonces nosotros al hacerle ver con las escrituras del error que él ha cometido, debemos nosotros también orar por esa persona. Debemos orar, interceder por esa persona. ¿Cuántos de nosotros, al ver que hemos visto tal vez a los hermanos en situaciones de pecado, nosotros no hemos dicho nada? ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos ido a tal vez hablar con el hermano, a hablar a solas? ¿Cuántos de nosotros tal vez ni siquiera ha ido a poder animar al hermano o tal vez estar apoyándolo? A veces nosotros habitualmente a veces no nos interesa eso y lo dejamos así pasar, y esa actitud creo que no es una actitud que el Señor nos está enseñando. Creo que es una actitud que uno está tomando, una actitud desinteresada, o sea, no le interesa. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí me ha impresionado esta parte, porque al ver esta frase, dice que si nosotros no actuamos con espíritu de mansedumbre con la persona que le vamos a hablar, puede ser que nosotros tengamos esa misma tentación más adelante. Y nosotros, así como en Mateo 5:12, que es la regla de oro, así como si ustedes quieren que los traten, entonces así también nosotros deberíamos tratar a esa persona. No sea que alguna vez nosotros estemos en la misma situación, pero va a venir otro hermano, y como nosotros tal vez, en ese caso vamos a poner un ejemplo, hemos tratado mal a esa persona, el otro va a venir y nos va a tratar peor. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante. Y me asombra porque en estos 5 versos he visto el resumen de la ley de Cristo. Es impresionante que en estos versos se puedan ampliar tanto. Porque en el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. El verbo, el presente, es imperativo, establece un mandato que se extiende por largo tiempo. Dice, en cada momento. O sea, dice que en cada momento nosotros debemos sobrellevar las cargas de los hermanos. No dice una vez, sino dice en cada momento. O sea, eso es impresionante. Yo me he dado cuenta que yo no estoy haciendo nada. Me he dado cuenta, comparando con esto, yo no hago nada realmente. Aparentemente pareciera que estuviera haciendo algo, pero no hago nada. Porque me he dado cuenta que esto es siempre, siempre. Entonces, cada vida de cada hermano tiene sus diferentes conflictos y sus diferentes cargas. Entonces, nosotros como hermanos deberíamos ayudar a llevar esas cargas. No sé si ustedes tienen cargas en sus vidas cada uno. Yo sí tengo. Y yo tengo hermanos, tengo 4 hermanos, que aquí en la iglesia yo les cuento lo que tengo, los problemas que estoy pasando en mi familia, en el trabajo, con los hermanos. Tengo 4 hermanos que voy a uno, voy a otro y le digo, esto me está pasando. Y me asombra porque él les dice, bueno, vamos a orar por ti. O vamos a hacer esto, te voy a ayudar en esto. Se dan cuenta cómo es ese apoyo que un hermano debe hacer. Yo creo que cada uno de nosotros debe tener diferentes cargas. Y no sé si ustedes tienen un hermano en quien depositar esa carga. Porque dice que cuando uno lleva solo la carga, le es más difícil llevar la carga. En cambio, cuando llevan entre 2 o 3, y es más fácil de llevar esa carga. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros en la iglesia tenemos hermanos que podemos depositar nuestras cargas? ¿O nosotros llevamos solo nuestras cargas? ¿O no confiamos en alguien? ¿O somos tan pecadores que hacemos barbaridades y no queremos contar al hermano que estamos haciendo esta situación, no estamos pasando esta situación. Entonces, hermanos, les desafío a que cada uno de nosotros tengan en quien depositar, tengan amigos sinceros, hermanos, hermanas, en depositar sus cargas, para que ellos no lleven las cargas pesadas solos, sino que puedan compartir, para que los demás puedan llevar esas mismas cargas. Como miembro de un cuerpo y piedra de un edificio, está puesto para poner su hombro para ayudar al hermano o a la hermana, o ayudarlo para llevar su carga en las dificultades, en los problemas personales. Por ejemplo, en este punto nosotros podemos ver el interés del hermano en que hemos depositado nuestra confianza, cómo va a responder. Porque tenemos un mandato dado por Jesús, que es el amarnos unos por otros. Esto, cuando nosotros depositamos la carga en el hermano, ¿esto será solo verbal de la parte del hermano o será práctico? Porque si una persona, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando nosotros empezamos a saludar aquí en la iglesia, ¿cómo está, hermano? Buen día. No sé si a ustedes les han contado, hermano, tengo este problema, ¿Me puede ayudar? No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿No les han dicho, hermano, tengo este problema, quisiera que me ayude, o estoy en esta situación, quisiéramos que usted ore por nosotros, o me puede hacer una manito para hacer un contacto con un médico, por ejemplo? No sé si a algunos les han pedido eso. No sé si ustedes, a mí varias veces me han pedido. Entonces, yo quería compartir esto para que, no creo que a mí he sido la única persona que le ha pedido. Yo creo que a varios de esta iglesia han debido pedir, pero ¿cómo ustedes han respondido en ese pedido? ¿Se han interesado por la persona? ¿O han dicho, bueno, vamos a orar? ¿O no le han dado interés? No sé si a algunos de ustedes les ha pasado en el transcurso de su caminar en la iglesia que ustedes piden a una persona algo, que les haga ese favor, pero esa persona no le interesa, se olvida. Y ustedes miran, me va a ayudar el hermano, me va a ayudar, dices, pero llega el momento y el hermano, nada, ni siquiera te dice, ni se acuerda de lo que le has pedido. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Ese desinterés, por ejemplo, muestra que nosotros no estamos cumpliendo ese mandato de amarnos unos con otros, no estamos cumpliendo para nada. Porque yo he escuchado varias veces aquí que hermanos vienen aquí, tienen enfermedades, problemas, en varias circunstancias, y dicen, por favor, oren por mí. Estoy pasando esta situación. ¿Cuántos de nosotros oramos por esa persona? Oramos en ese momento y digo, bueno, me he olvidado, la otra semana ni siquiera me acuerdo de qué era su pedido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se dan de cuenta lo importante que es eso? Y esto, por ejemplo, es lamentable. Y esto pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque aquí no han comprendido el segundo mandamiento, que es amarnos unos por otros. Como siempre el hermano Juan Antonio nos dice, el amarse unos por otros se ve práctico, poniendo. Y eso es verdad. No solamente es verdad, sí, voy a orar por ti toda la semana, me estoy anotando, sí, vamos a orar. Es práctico. Y en ese práctico se ve lo que el Señor responde en esas oraciones, y de acuerdo a esas oraciones que nosotros intercedemos por ese hermano, puede solucionarse el problema, arreglarse, darle paz al hermano, fortaleza, hay varias cosas. Pero es bien importante tener esto bien fundamental, hacer esto práctico. Y eso a mí me ha sacado de contexto en varias cosas, porque yo de hecho realmente no estoy haciendo nada. Y eso a mí a veces me ha dejado así llorando y pidiendo perdón al Señor. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, van a las reuniones familiares. En las reuniones familiares, hermanos, hacen peticiones de oración. En las reuniones familiares se delega peticiones a diferentes hermanos. Vas a orar por mí, por esta situación. Y nos volvemos a reencontrar después de 2 semanas y yo les pregunto en la reunión familiar, ¿cuántos días has orado por ese hermano? Otros me dicen, con toda vergüenza, no he orado. Bueno, otros me dicen, sí, he orado. Pero eso es lo que, digamos, es sobrellevar la carga de un hermano que le pide una petición. Imagínense si en el ámbito familiar piden este tipo de peticiones y a veces no cumplen. En lo personal, ¿qué será? Dice, el límite de la carga que se debe sobrellevar es hasta el límite de dar la propia vida por los hermanos. Si vamos a 1 Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan de cuenta? Aquí está pidiendo poner la vida por los hermanos. A veces ni siquiera podemos orar por el hermano y vamos a poner la vida. ¿Ustedes creen que vamos a poner la vida por el hermano? Por eso digo, a mí esto me ha sacudido totalmente. Por eso estos versos son impresionantes, maravillosos. Me ha impresionado mucho. Entonces, vamos al versículo 2, seguimos en el versículo 2, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Aquí Pablo ya nos estaba anticipando en el verso, en el capítulo 5 anterior, el verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Esa es la ley de Cristo, si se dan de cuenta. El amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros hermanos, es un desafío para todos nosotros. ¿Estaremos cumpliendo esa ley de amarnos unos por otros? Dice que los judaizantes insistían para que los creyentes se volvieran a la ley del judaísmo, que es guardar la ley mosaica, porque ellos no querían aceptar su condición, porque ellos no podían, digamos, ellos siempre se consideraban perfectos, porque decía, yo no soy como este que está a mi lado. Entonces se dan de cuenta, ellos no reconocían su condición, eran superficiales, porque ellos no tenían el amor con el hermano de lado, de lado, de lado. Ustedes hermanos, aquí yo veo que varios hermanos ya han venido a integrarse a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hablado con el hermano del lado izquierdo, con el hermano del lado derecho, con el de atrás, con el adelante? ¿Le han saludado alguna vez? ¿Conocen al hermano? ¿Alguna vez el hermano ha querido saludar alguna vez y usted tal vez ni siquiera le ha dado, ni siquiera lo ha visto? Por eso es bien importante. A ver, véanse a su izquierda, a su derecha. ¿Quién está sentado a su izquierda, a su derecha, a su detrás, a su delante? ¿Conocen su nombre? ¿Alguna vez la han saludado? ¿Le han dicho, cómo esta hermana tiene alguna situación? Tal vez yo le pueda ayudar. El ayudar al hermano a vencer sus dificultades es cumplir la ley de Cristo. Si vamos, por ejemplo, a Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Se dan de cuenta? Es bien importante el poder ayudar al hermano de tu lado, el delante, el de atrás, para sobrellevar las cargas. Y mucho más si ese hermano, tal vez usted lo ha visto que está en pecado, mucho más todavía. Debemos ayudarlo para restaurarlo. Vamos al verso 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En Galacia algunos se creían que eran muy espirituales y se creían superiores a los demás. Y aquí es bien fundamental, digamos, la advertencia al orgullo. No sé cuántos de ustedes tal vez alguna vez se han sentido orgullosos de obtener tal vez algo en la iglesia. No sé, tal vez alguna vez a mí me han debido, no sé, en comillas voy a poner esto. Tal vez si alguna vez ha dicho, bueno, mire, el hermano ya es diácono, ya no quiere saludar. No sé si alguna vez han dicho eso. A veces nosotros estamos súper desocupados y a veces estamos pasando por aquí, corriendo por allá, y a veces no vemos al hermano y no lo saludamos. No porque tenemos orgullo, sino porque tenemos un trabajo que realizar. Y a veces no hay un momento en que tengo que saludar o voy a saludar volando, pero ese orgullo es el que había en el verso 3. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No siendo nada. A veces algunos de nosotros, no sé si hemos pensado que tenemos algo, pero el orgullo es el que fluye más que cualquier otra cosa. Y no hay esa humildad. Dice, el poder espiritual viene en la medida de la pequeñez del creyente. O sea, si nosotros somos más pequeños, o sea, somos más humildes, somos más, se podría decir, tal vez pasivos, no creo. O sea, si nosotros nos vemos, si ponemos una actitud de humildad, dice que eso es una medida en la que nosotros, el Señor nos mide. En la Biblia nos enseña que el que se exalta, dice que Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, aquí podemos ver que aquí Pablo se valora en lo que realmente era. O sea, está probando aquí a cada uno de nosotros realmente quiénes somos. Bueno, vamos pasando al verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. El cristiano debe valorarse examinándose a sí mismo por medio de la obra que se manifiesta. El que lo examina debería ser la palabra de nuestro Señor. Hace 2 años atrás yo pensaba que el Señor me había escogido por mis méritos que yo tenía, por mis habilidades que yo tenía para poder desarrollar diferentes cosas. Pero eso no era así. He visto que en la carta de Tito, ahí él elige al que él quiere. No te elige por tus méritos, porque nosotros no tenemos ningún buen mérito ante Dios. Nuestras obras son trapos de inmundicia ante Dios. Entonces ahí es donde el Señor me mostró y me hizo ver que yo no. Y desde ahí me di de cuenta, porque yo pensaba que por mis obras, que por mis cosas que yo hacía, el Señor me había escogido. Dije, qué bien, bueno, muchacho sabe barrer, qué bien. No había sido así. Él escoge al que Él quiere. Y a mí lo que me ha impresionado es que Él escoge a una persona que está en lo peor. no escoge a uno que está bien, a uno escoge a lo vil. Entonces aquí me ha enseñado que todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo lograr, es solo gracias a Dios. Ninguna de las cosas son méritos míos, ninguna. Y es lo que el Señor me ha enseñado y me di cuenta, y me humilló, y le doy gracias por eso. Porque si no, yo ya había estado pensando ahí en otras cosas. Entonces, eso es bien importante, por ejemplo, que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá el motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, al darnos cuenta que el Señor hace todo en nuestra vida, al único que le podemos dar gracias es a Dios, a nadie más. Todos los méritos que conseguimos es solo gracias a Dios. Y reconocer eso, no sé si es personal, a veces a algunos les cuesta reconocer como, y a otros tal vez son más fáciles de reconocer. Entonces, hermanos, examinémonos con la palabra del Señor. Porque por nuestras obras, por nuestros méritos, podemos pensar que estamos yendo por buen camino, estamos yendo bien, somos un padre ejemplo, somos un hermano ejemplo de la iglesia. Pero cuando vayamos a la palabra, el Señor nos va a dar duro y te va a bajar y te va a poner en el piso para que te des de cuenta que no estás haciendo nada. Y tal vez no has cambiado en nada, sigue siendo el mismo. Una auténtica medida de la vida cristiana resulta comparada con la del Señor. O sea, si nosotros nos comparamos con lo que el Señor hace en circunstancias, cuando una persona me golpea, me hace un chisme en contra mía, ¿cuál es la respuesta del Señor referente a eso? ¿Cómo responde? Y Él responde no como yo respondería. Él responde con toda sabiduría y con toda humildad. Entonces, a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos, por ejemplo, varios versos bíblicos en la Biblia. Por ejemplo, cómo ha actuado con la prostituta. ¿Cuál ha sido su reacción? El Señor le dijo, eres una prostituta, fuera de aquí. O con el ladrón que estaba crucificado al lado de él. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Se dan de cuenta? O con Pedro. ¿Se dan de cuenta que dice Pedro, yo no te voy a negar, Señor, no te voy a negar? Y él lo niega tres veces y todavía dice, jura que no lo conocía. ¿Y cuál ha sido la actitud del Señor con Pedro? Es increíble lo que el Señor hace, o sea, yo me quedo, no soy nada a lo que el Señor hace con cada uno de esas personas y la actitud que él les pone. Es impresionante. Me puedo querer llorar. Porque es impresionante lo que él hace. Entonces, cuando estemos en este tipo de examen personal, veamos qué puede hacer el Señor en esa situación que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo respondería? Pero ¿cómo vamos a conocer si el Señor responde de una u otra manera? Leyendo su palabra. Si nosotros no leemos su palabra y no la practicamos, entonces estamos siendo como uno de los mismos fariseos, igualitos. Entonces es bien importante leer, conocer qué puede hacer el Señor en esa situación. Y a veces, aún conociendo, a veces ni así a veces hacemos. Ya me pongo en su lugar primero. El verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Dice, la responsabilidad no puede ser transferida. Yo no puedo pasar mi responsabilidad a mi esposa, a mi papá, a mi mamá o a mi hijo. Dice que cada uno será juzgado según sus propias obras. Cada uno de nosotros sabe qué errores cada uno de nosotros ha tenido, y tal vez los mismos errores seguimos cometiendo. El Señor dice que nos va a juzgar por esos errores, por esos pecados, perdón. Entonces, ¿estamos conscientes de que lo que cada uno está haciendo en su vida? Por ejemplo, hoy día mi hermano ha vuelto a tocar el tema, cuando justo estábamos echando el agua allá para que haya el bautizo, dijo acerca de la hora de llegada. Si el Señor viniera a cierta hora aquí a la iglesia, ¿ustedes a qué hora llegarían? ¿Llegarían después de la hora? ¿Más antes? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo demuestran esa importancia que tienen hacia el Señor o las cosas que hacen? ¿Cómo la demuestran? ¿Llegando tarde? ¿No leyendo su Biblia? ¿No interesándose por el hermano que está a tu lado? ¿Cómo demostramos eso? Y el Señor es justo. Y Él va a ser y va a juzgar a cada uno según sus obras buenas como sus obras malas. Así que nosotros ya sabemos, el hermano, la mayoría que aquí creo que ya está no sé cuánto tiempo en la iglesia, los que son antiguos de la iglesia, al hermano ya le han debido escuchar no sé cuántas veces explicar acerca de esa responsabilidad. Entonces nosotros vamos a tener que llevar nuestras propias cargas, y espero que esas cargas sean, digamos, de obediencia la mayoría hacia el Señor, porque si va a ser desobediencia, el Señor es justo y correcto, y eso me ha enseñado mucho. Así que, hermanos, para concluir, es bien importante el poder llevar la carga pesada que tiene el hermano tal vez a tu lado. Poder escucharle, poder ayudarle, poder hacerlo con toda humildad y con toda delicadeza. Porque eso es fundamental. El Señor, la ley de Cristo, eso es el amor unos con otros. Y esperemos que podamos practicar cada uno de nosotros esto desde la casa, en la iglesia, no solamente aquí. Así que, hermanos, doy gracias al Señor por este momento que Él ha podido enseñarme todas estas cosas. Voy a orar. Por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos das lo que merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es impresionante, Señor, y solo podemos reconocer, Señor, tu amor hacia nosotros, Señor, es impresionante. A veces no tengo palabras como explicar, Señor. Gracias, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, el Gide, por cada uno de los integrantes, Señor. Te pido que vaya sobrando en cada uno de sus corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner todo esto en práctica. Ayúdanos, Señor, a poder restaurar a los hermanos que están caídos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar las cargas de los hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que sea sincero, a que no sea demostrativo, Señor, sino que sea genuina, Señor, como tú haces con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, y te queremos, Señor, siempre dar gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a tener una relación íntima contigo todos los días, Señor. Ayúdanos a confesar todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a limpiarnos todos, Señor, y limpiar toda la maldad que a veces aún tenemos en nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir a la meta. Ayúdanos a ser semejantes a tu Hijo, Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a responder como Él lo hiciera en cada situación de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a negarnos, Señor, en cosas que no me benefician para tu obediencia, Señor. Gracias, Señor, te glorificamos y te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.